Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Hoy nos hemos dado cuenta que cada persona custodia en su intimidad, dentro de sí, una puerta del cambio, una puerta que solo puede abrirse desde dentro. Sabemos, creemos que cambiar es algo asequible a todos. Y para adentrarnos en este maravilloso tema, hemos invitado al padre Alberto María. Bienvenido a nuestro programa, padre Alberto.
Hola, buenos días, María Ángeles, ¿cómo estamos?
Muy bien, y deseosa de hacerle nuestra primera pregunta, padre. Hemos encontrado a lo largo de nuestro caminar en la fe personas que nos comentan cuando alguien les propone un cambio a la hora de mejorar en su actitud, en su práctica incluso de la fe, que ellos son así, que no pueden cambiar, que Dios los ha hecho así, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, entonces que si Dios lo ha hecho de esa manera, pues Él es así, que tenemos que aceptarlo. ¿Qué le podemos decir a esa gente, Señor?
Bueno, hay cosas que son muy evidentes por sí mismas. Estas situaciones y estos planteamientos que la persona se hace en el marco de un inmovilismo sin afán de cambio, son sus suelos que salen, son pequeñas raicillas que salen de ese concepto de individualidad individualismo, perdón, con que se marca mucho nuestro tiempo. Yo soy así, sí, es verdad, yo soy así, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué soy así? ¿Porque Dios me hizo así? No, para, vamos a aclararnos. ¿Porque mis padres me engendraron así? No. Cuando el niño o cuando la persona nace con un sinfín de potencialidades. No es nadie, pero lo es todo. No es nada definido, pero tiene en sí el germen de toda una personalidad. La educación va a influir en la manera de ser. Las experiencias van a influir en la manera de ser. Todo el desarrollo de la convivencia que ese niño tenga a lo largo de su infancia y de su adolescencia, le irá configurando una manera de ser. Todo depende de que él se plantee, ¿y quién es? Que eso es una pregunta elemental, que siempre llega un momento en la vida que uno tiene que planteárselo, ¿quién soy yo? Y la otra pregunta muy clara, ¿dónde estoy y a dónde voy? Eso es algo simple y sencillo. Si uno no se lo pregunta, no se pregunta quién soy, no se plantea hacia dónde va, qué quiere hacer de su vida, quién quiere ser realmente, lo que ocurre es que se convierte en un pedazo de tierra donde se van acumulando estratos provenientes de diversos lugares. Y entonces pasa como en las montañas. Las capas a veces son muy dispares porque depende de la erosión que ha sido transportada por el viento la formación de esas capas. Y las personas son de las maneras más increíbles. Lo que está claro es que todo depende del proceso ese evolutivo de la persona y de la formación que ha ido teniendo esa persona. Nadie es irreparablemente de una manera. Todo es susceptible de cambio. Y todo es susceptible del deseo de yo mío, de cada persona, de ser feliz.
Padre, esas mismas personas, por ejemplo, en una situación concreta, me llevo mal con mi padre, tengo dificultad en la relación con mi hijo, no me entiendo con mis compañeros, siempre con una problemática y van marcando por qué no los defectos de las otras personas, porque es imposible entenderse con ellas, siempre se sienten víctimas, ¿no? De esas relaciones, tienen una actitud pésima. ¿Qué les podemos aconsejar?
Yo creo que hay un error de raíz. y es primero que busca culpables de hechos, cuando lo mejor no es problema de culpabilidades, sino de situaciones. Y segundo, lo que me pasa a mí invariablemente es cuestión mía, porque invariablemente si yo no quiero, los demás no tienen por qué influir sobre mi criterio o sobre mi posición. Entonces, si yo he tenido una relación deficiente con mi padre o tengo una relación deficiente con mi padre por cualquier circunstancia, o no sé cómo encararme con mi hijo porque nuestras relaciones no son buenas por cualquier causa, el problema, lo que yo puedo buscar es buscar en mí qué es lo que no está favorable a esa relación. Porque es posible que mi hijo tenga otro problema, pero el problema de mi hijo será su problema. Yo tengo un problema y el mío lo puedo resolver. Lo que no puedo resolver quizás sea el suyo. Pero es posible también que si yo resuelvo el mío, el de mi hijo desaparezca. Siempre la recomendación es que uno tiene que mirarse hacia adentro. Uno tiene que mirarse a sí mismo, mirar su interior, descubrirse a sí mismo. No podemos ser desconocidos de nosotros mismos. Y no podemos andar por la vida pensando en las batuecas, pensando en mil historias que suceden, pero que ninguna soy yo. No puedo ir negándome a mí mismo.
Entonces, Padre Alberto, no es que Dios nos mande esa situación para hacernos santo ahí, quizá incluso mártires, como hemos oído, ¿no? Yo tengo esta situación y bueno, pues hay que sufrir en la vida y a mí me ha tocado esto.
Yo pienso que hay situaciones que en las que uno llega a sus límites y entonces no puede hacer más y entonces tiene que buscar la puerta de salida hacia la esperanza, porque siempre hay una puerta de salida hacia la esperanza. Pero en un porcentaje muy alto de situaciones, las situaciones se resuelven si la persona cambia interiormente, si la persona se analiza a sí misma, descubre dónde están sus errores y rectifica esos errores, la situación se resuelve o total o por lo menos en gran parte.
Entonces, Padre, no podemos ir enterrando nuestros propios talentos, ¿no? O sea que hay que estar un poco en la actitud del cambio y de la mejora. Pero te encuentras en nuestro caminar siempre personas que incluso con referencia a la fe te dicen, bueno, por ejemplo, la fe es un don de Dios, pero se lo da a unos cuantos, porque yo, que se lo pido diariamente, a mí no me ha dado la fe. En mi casa, mis hijos, uno tiene fe y el resto no, pues se lo ha regalado a uno porque lo ha elegido.
Y claro, esa es la postura más cómoda, sacudirse las pulgas que le vayan al vecino, sobre todo si el vecino no puede protestar, porque no va a protestar, Dios no va a protestar. Evidentemente la fe es un don que Dios regala a todos los hombres. No podemos olvidar aquellas palabras de San Pablo en la carta a la cuarta a Timoteo, donde le dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y lleguen a conocerle a Él. Entonces es evidente, si Dios quiere que todos se salven, a todos les regala la fe. A unos los encuentran más disponibles, a otros menos disponibles, y a otros nada disponibles. El problema no es que Dios da la fe a unos pocos, el problema es que unos pocos acogen la fe que Dios les da, el don de la fe que Dios les da. Y es un don de la fe que normalmente va a cambiar sus vidas. Ahora, hay personas que son tremendamente inmovilistas, que no tienen ningún afán de cambio, que se justifican a sí mismas en la situación en que están, porque en el fondo es más cómodo o no tienen ganas de hacer un esfuerzo o no son personas verdaderamente responsables en un papel social, en un papel familiar, y que asuman con responsabilidad una misión, una familia. Entonces, pues no se acoge la fe, se sigue como está, pero eso no es un problema de que Dios da, la fe es un don que Dios da solo a unos pocos. No, Dios la da a todos. Menudo sería Dios y con una contradicción tan profunda. Deja que su hijo experimente o muestre al mundo el gran amor de Dios a través de la muerte en la cruz, para después dejar a unos cuantos sin acceso a la fe. No tiene mucho sentido.
Pues gracias, Padre, porque no es en una persona en la que encontramos esta situación y ahora ya tenemos una respuesta e incluso para aplicárnosla a nosotros también en momentos que no sean muy fuertes. Pero también nos encontramos, Padre, situaciones en las que no sabemos cómo casar dos ideas que en principio son buenas. Me refiero a cuando nosotros tenemos a un hermano cerca que estamos viendo que necesita mejorar o que está muy equivocado en su actuar y queremos que cambie, pero nos encontramos con la situación, si actúo lo estoy enjuiciando, estoy emitiendo un juicio, y eso a algunos cristianos nos para como diciendo, el Señor ha dicho que no podemos juzgar, pues yo ya estoy emitiendo un juicio. Pero por otro lado, el Señor nos dice que somos responsables de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos casar esas dos ideas?
Yo te pondré un ejemplo muy tonto, de esos muy simples. Si uno va a un hospital y ve a un enfermo, eso no es un juicio, ve a un enfermo. Juzgar es otra cosa. Yo puedo ver a una persona que no cree, pero porque yo vea que no cree, no estoy emitiendo un juicio sobre esa persona. Simplemente estoy constatando una realidad. Yo veo una persona que vive alejada de Dios y eso no es ningún juicio. Eso es una realidad, es una constatación de una realidad. Entonces yo puedo ayudarle de mil formas. Evidentemente lo que no voy es a acosarle. Como a veces, muchas veces, algunos padres acosan a sus hijos para que de todas maneras crean en Dios. Porque entonces lo que pasa es que el otro se cierra en banda y no escucha ni atiende ningún tipo de razones, simplemente porque es acosado y se defiende. No se defiende de Dios, se defiende de su madre. O se defiende de su padre o se defiende de su hermano. Porque una cosa es proponerle la fe, como decía Juan Pablo II con mucha insistencia, Dios nos propone la fe, no nos la impone. Y otra cosa es imponerle la fe, eso es distinto. Yo puedo transmitir la fe, y un padre puede transmitir la fe a su hijo. Su hijo después hará con ello lo que él considere. Si un hermano, un amigo, un conocido quiere iluminar su vida porque ve que necesita iluminarla con la fe, se lo compartirá, se lo dirá, y eso es bueno, eso no es ningún juicio. Y eso yo creo que es una necesidad. Todo aquel que no conoce a Jesús, aunque se empecine en no conocerlo, porque cree, en el fondo es porque cree conocerlo, entonces se empecina en que no quiere saber nada de él, necesita que alguien le muestre al Jesús de verdad, no al que él piensa. En nuestro tiempo hay personas que hablan de un Dios juzgador, castigador, que está siempre con el látigo en la mano. No, así lo han visto en un tiempo, quizás por una serie de situaciones, pero el Evangelio habla de que Dios es juez, que al final nos juzgará en el amor, como dice San Juan, nos evaluará nuestra vida, pero sobre todo nosotros vamos a evaluar nuestra vida ante Dios. Porque cuando te detienes ante Dios te das cuenta de que tu vida no cuadra bien, de que hay cosas que no funcionan, de que hay cosas que no estás encarando adecuadamente. No necesitamos ni que Dios nos lo diga muchas veces. Basta ponernos delante del Señor como delante de un espejo, como recordábamos en un programa anterior, para darse uno cuenta que tiene el pelo, está mal peinado, que su vida no cuadra en algo. Pero el descubrir eso en alguien no es un juicio. Y comunicarle y ayudarle y compartirle la experiencia de fe es una necesidad nuestra y probablemente también suya. Porque si tú no le compartes tu experiencia de fe, probablemente él pues se quedará sin conocer tu experiencia de fe y perderá un tiempo, es decir, estará un tiempo a la espera de que alguien, probablemente, en el plan de Dios, de que alguien le muestre el camino de Jesús.
Padre, cuando miramos hacia nosotros y descubrimos puntos concretos de mejora personal que necesitamos, que advertimos en nuestra vida cada uno de nosotros, por ejemplo, pues ser un poco más paciente, ser más generoso, no responder rápidamente para que vayamos controlando la ira, etcétera. Muchas veces lo vemos como avances muy apetecibles, por supuesto, pero hay que hacer tal esfuerzo que ya de pronto nos va creando una tensión tan grande que a veces nos hace abandonar. Algo no está bien encarado, porque la vida del cristiano no puede ser una tensión continua, como a veces nos comparten, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos encarado bien?
Yo creo que muchas veces lo que no se ha encarado es el principio y el final. Muchas veces se toma el punto de partida como un punto de llegada, o a la inversa, el punto de llegada como punto de partida. Y entonces, evidentemente, es tan irreal y tan falto de soporte que se nos cae encima y uno se hunde en el desaliento. Yo tengo que ser consciente de que la vida es un camino, la vida es un proceso. Yo emprendo el camino, emprendo el proceso, un proceso de cambio, en el que voy descubriendo mis errores y voy cambiando mis errores a medida que los voy descubriendo. Voy descubriendo mis actitudes no positivas y voy cambiando esas actitudes no positivas. Al final del camino lo tendré todo cambiado, pero si yo quiero tenerlo todo cambiado para comenzar el camino, entonces es donde me estrello. Porque me falta todo, no tengo elementos para edificar una casa. Primero tengo que comenzar a edificarla para poder vivir en ella. Primero tengo que reunir los materiales, tengo que hacer la cimentación, tengo que hacer las paredes, tengo que colocar la carpintería, el agua, la luz. Y solamente al cabo de un tiempo podré vivir en la casa. El hombre interior es lo mismo, es la construcción de tu propia casa. Sí, y no puedes construirla de la noche a la mañana, es imposible. El hombre no puede hacer eso. Entonces el gran error está por ahí, porque el hombre se asusta de ser santo, porque yo no soy bueno. Ya, pues, por eso tenemos que ser santos, porque no lo somos. Si ya lo fuéramos, no tendríamos que serlo. Pero no es una propuesta de la noche a la mañana, es la propuesta de toda una vida, y todo un camino, en el que yo voy edificando una casa donde todos tengan un lugar en mi corazón, donde todo tenga, todo, no solamente las personas, sino todo tenga un lugar en mi corazón y donde yo pueda iluminar desde mi fe todas mis realidades naturales.
Entonces eso tiene relación, padre, con esas personas que, aunque a lo largo del día hayan hecho 8 cosas bien hechas, pero por una que les ha salido mal, llegan a casa y están de mal humor, se quejan, se lamentan de esa situación con la esposa, con los hijos, con el marido, si es la esposa quien, y deja de ver lo que ha hecho bien y solo lo negativo.
Generalmente lo que más marca la impronta es lo último que hemos vivido. Si lo último que hemos vivido es bueno, estaremos bien. Si lo último que hemos vivido es malo, estaremos mal. Pero dice, hay un dicho castellano que es muy real en estos casos: hace falta muchas cosas positivas para borrar una negativa, pero basta una negativa para borrar todas las positivas. Eso nos ocurre a nivel personal, nos ocurre en nuestro criterio para con los demás. Si los demás hacen muchas cosas buenas, son buenísimos, pero el día que hacen una mala, ya han perdido todo el crédito. Ese mismo planteamiento no lo aplicamos a nosotros también muchas veces. Y entonces hemos hecho muchas cosas buenas, pero una nos ha salido mal, todo se nos ha hundido, no servimos para nada, ya no somos lo que éramos, ya es que soy un inútil, es que ya entra todo el victimismo, que en el fondo es una llamada de emergencia para que alguien venga a decirme todo lo bueno que a mí me gusta escuchar.
Sí, padre, en muchas ocasiones así, ¿no? Pero uno puede librarse, padre, de todas las experiencias desagradables vividas, de lo negativo. ¿Puede dejarlo atrás verdaderamente y continuar hacia adelante con un espíritu de cambio, de apertura, de optimismo?
San Pablo dice que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y es una realidad. Está claro que si yo tengo que eliminar de mi vida muchas cosas negativas, si yo voy con mis solas fuerzas, realmente va a ser costoso. No digo que no sea posible, no, va a ser más costoso. Pero está claro que todo es cambiable en mi vida si yo quiero. Y yo siempre considero que el Señor nos ha hecho tan capaces que cada persona puede llegar realmente a donde quiera llegar. Porque el Señor ha puesto en nosotros todas las herramientas necesarias. En la índole natural, y después le he añadido las que perdimos por el pecado, ya en otro orden también sobrenatural, para compensar nuestras deficiencias. Y esa imagen clásica de una persona tendiendo la mano a un niño y el niño cogido de la mano de su padre, paseando por una arboleda, Esa es la realidad del hombre. Dios tiende la mano para dar al hombre aquella posibilidad que el hombre no alcanza. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Con el Señor lo podemos llegar donde sea. Donde sea. A nivel de construcción, a nivel de subsanar nuestro pasado, a nivel de eliminar todas esas heridas que va formando, va haciendo la vida, va imprimiendo la vida en nuestro corazón, el Señor puede y quiere además. O sea, Él ha venido para eso. Sería un desdecirse el que ahora el Señor nos dijera, pues ahora te fastidias. No, Dios no nos dice ahora te fastidias. Dios nos quiere sanos y felices. Dios ha vencido en Jesús la enfermedad y la muerte y el mal. Bueno, pues si lo ha vencido, lo ha vencido. Ahora yo tengo que abrirme a ese cambio, abrirme a esa vida y tomarme la medicación que me manda el médico. Tomarme la medicación que me manda el médico. Y en este caso será hacer lo que el Señor dice que hemos de hacer, porque ahí está nuestro remedio, ahí está nuestra recuperación, ahí está nuestra salud como personas. No solo no la salud física, sino la salud como personas está ahí. Ahora, si yo voy al médico y después no hago lo que él me dice, entonces yo soy eternamente enfermo, porque no mejoro. El tema es, y volvemos un poco a muchos temas iniciales, el tema es que yo creo de verdad en aquel que todo lo puede. Y me fío de verdad de que eso es cierto, me fío que lo que dice es cierto, ahí está donde está, tiene credibilidad. Si yo voy a un médico en el que no confío, no me tomaré sus medicinas. Y así creo que hay muchas personas que desgraciadamente acuden a Jesús, pero no ponen en él su confianza. Y entonces el Señor no puede ayudarles a resolver sus cuestiones, porque ellos no confían en el Señor, no confían en el médico. Necesitamos confiar en un médico. Y el médico, cuando confiamos en él, nos dice que tomemos una aspirina o un analgésico, porque eso es buenísimo para nuestra dolencia, y nosotros no lo dudamos ni un ápice. Salimos de ahí directos a la farmacia para comprar el analgésico, y ahí mismo preguntamos, ¿tiene usted un vaso de agua? Y ahí ponemos el analgésico, se diluye y nos lo tomamos, porque, lo ha dicho el médico. Bien, pues hagamos lo mismo con Jesús, porque entonces el Señor sí podrá llegar donde quiere llegar, por y para nosotros.
Muchas veces el Señor Padre utiliza de otras personas para que esos talentos que tenemos todos latentes puedan salir y florecer, ¿no? Quitar los errores. Pero cuando esa persona es, por ejemplo, el hijo al padre, o una persona más joven a otra persona mayor, muchas veces hay un rechazo de base diciendo, pero tú qué me vas a enseñar a mí si yo soy mayor, o yo soy más que tú en la fe, o yo conozco mejor al Señor. ¿Esa respuesta la podemos dar? Yo conozco mejor al Señor, yo soy más maduro que tú en la fe.
Yo creo que con esa pregunta entenderás perfectamente el texto de Jesús. El reino de los cielos para los niños, para los que se hacen como niños. No podemos ir autosuficientes por la vida. No podemos ir autosuficientes siendo, creyéndonos que somos los mejores, que somos los más guapos, los más buenos y los más de todo. Eso es una estupidez humana de un grado incalculable. Por eso Jesús nos dice, el reino de los cielos es de los que son como niños. Decir que confían en el otro, que confían, quien sea, si es que no importa. Daniel, el profeta Daniel, era un chavalillo cuando denunció a aquellos dos viejos tan sabios que habían tenido malas intenciones con Susana. Fue un niño el que dejó en evidencia a los ancianos. Cuando la mujer adúltera, el evangelista constata que los primeros que se marcharon, cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice, se marcharon todos comenzando por los más viejos. La sabiduría no está precisamente ahí. Hemos de ser un poco más humildes, que los jóvenes a veces tienen más razón de la que nosotros nos pensamos.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto, porque ha vuelto a poner luz de parte del Señor en las cuestiones cotidianas de fe que vamos encontrando en nuestro caminar. Nos ha dicho hoy que cambiar está en la mano de todos y que es posible, y se lo agradecemos, Padre Alberto María. Muchas gracias.
A vosotros.
Y a ustedes les animamos a que sigan poniendo en funcionamiento, en vida, cada uno de los talentos que Dios les ha dado y que se valgan de aquellas personas que tienen a su alrededor, aunque sean más jóvenes. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.